Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+, que sale un horario que no es el regular, digamos, siempre cualquier horario es apropiado, pero no es el regular. Salimos por la tarde y han pasado muchas cosas en el día de las cuales le vamos a dar cuenta en un estupendo programa porque hay muchas noticias. La noticia del día, y les adelanto que al final vamos a tener una entrevista con Carlos Gallardo, gerente general del IPE, sobre los 30 años de la privatización de las telecomunicaciones en el Perú. Un estudio que han preparado en el IPE que está tremendamente interesante. Pero el programa, ¿saben cómo se llama? El programa se llama ¿Se caen los casos contra Ollanta y Keiko Fujimori? ¿Se caen los casos contra Ollanta, Humala y Keiko Fujimori? Sería un papelonazo de los fiscales Vela y Domingo Pérez. Pero eso es lo que parece. Vamos con el desarrollo del programa. Antes les cuento que descubre las acciones que desarrollan las principales empresas chinas en el Perú. Conéctate a la transmisión de Puente en China, Inversión para el Desarrollo, el 26 y 27 de junio, al mediodía, a través de las plataformas digitales de La República. El evento es organizado por La República en alianza con MMG, Las Bambas, CRTG, Huawei y Check. Ahí está, y Check. Y también les presentamos el siguiente video del conversatorio Un golpe de Estado en el siglo XXI, un debate profundo junto a expertos sobre el intento de golpe de Pedro Castillo y su impacto en la democracia del Perú. No se pierdan este análisis patrocinado por la Universidad César Vallejo.
Bueno, es un evento importante que organiza la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo, con lo cual quiere, digamos, dar inauguración a un nuevo decanato, y en donde pretendemos reflexionar con los principales protagonistas acerca de los eventos del 7 de diciembre, cuando se intentó el golpe de Estado.
Nuestros estudiantes en su formación puedan entender y analizar y corregir aquellos hechos que jamás debieron ocurrir, y sobre todo adquirir responsabilidad social y participar activamente en lo que es el futuro, el desarrollo y la defensa de la democracia del Perú entero.
Bien, como todos los días empezamos el programa contando cuántos días van que está el señor Vladimir Cerrón Rojas prófugo de la justicia luego de que lo condenaran por corrupto. Van 264 días que lleva de prófugo. Y vamos a las noticias del día porque están muy, muy, muy fuertes, y empezamos con lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia. Lo que está ocurriendo es que el presidente Arce ha denunciado vía las redes en X un rumor de golpe de Estado. Ahí está, justamente denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Este tuit acaba de salir hace muy, muy poco, y tenemos algunas imágenes que dan cuenta de soldados que están dando vueltas en la plaza de armas. ¿Lo podemos poner? Ahí está, justamente esto viene de TNT. Gobierno de Bolivia denuncia un intento de golpe de Estado. Y lo que están viendo son imágenes en vivo de lo que está pasando en Bolivia, donde soldados están dando vueltas por la plaza de armas, la plaza donde está el Palacio Quemado, que es la sede del gobierno de los presidentes en Bolivia, y lo que está sucediendo es un rumor de golpe de Estado. Eso es tremendamente grave. Esto ocurre además en un momento de un conflicto muy fuerte entre el señor Evo Morales y el presidente Arce. Lo que hay es que se han denunciado este intento, militares toman la Plaza Murillo, que es la sede del gobierno, y en las imágenes se ve al ministro de gobierno, Eduardo Castillo, que está increpando. Se ha visto situaciones en las cuales increpaba a los militares, y los militares siguen dando vueltas, juguemos a la ronda mientras el lobo esté. Eso está pasando en Bolivia en este momento. Otra cosa que ha ocurrido importante, hace muy poco se ha dado a conocer, es el accidente que ha tenido Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, quien ha sido internado en UCI por una fractura en la cadera tras una caída. Esto lo informó su hija, la candidata del fujimorismo, Keiko Fujimori, quien hace muy poco puso este tuit. En horas de la madrugada, mi papá tuvo una caída en su habitación, lo hemos trasladado a la clínica Delgado para su atención y evaluación. Los primeros exámenes presentan una fractura en la cadera. Él se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos y nosotros estamos a la espera de los resultados de todos los exámenes que le vienen realizando los médicos. Eso es lo que está ocurriendo, pues se le decía evidentemente pronta mejoría. Parece que va a tener que ser intervenido el día de hoy por esta caída. Una caída a una persona cuando tiene 85 años no es lo mismo que una lesión de advíncula que se recupera rápidamente. La gente mayor le cuesta mucho y son caídas que son muy, muy complicadas. Como digo, pronta mejoría. Y el tema que da lugar a al título el día de hoy es el siguiente. Hay un artículo, si así lo pueden poner, por favor, muy interesante del abogado César Azabache, donde el día de hoy en La República, donde dice Odebrecht, la recta final. Y lo que sostiene o predice o adelanta el doctor Azabache es que cree que los casos de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala por donaciones, por financiamiento indebido de campaña por parte de Odebrecht, están por caerse, o él cree que es lo más probable que se vayan a caer. Lo que él sostiene es que en este caso lo que no se puede determinar es si los candidatos sabían que era un dinero que venía de lavado de activos, que era una plata indebida, y porque en el caso de Ollanta Humala sostiene esto un pedido hecho al gobierno de Lula, al Partido de los Trabajadores, y que le pidió a Odebrecht que le dé la plata para la campaña. Y algo parecido ocurre en el caso de Keiko Fujimori. Y entonces, en este contexto, dice el doctor Azabache, es difícil entender que la fiscalía considere que los fondos de Odebrecht, que Odebrecht usó en estas historias, eran fondos lavados y que al mismo tiempo no tenga un caso ni un acuerdo de colaboración sobre esto con o contra Odebrecht o sus representantes. Algo falla si acuso a una persona por recibir fondos lavados que no he perseguido como tales. Sería poco honesto no encontrar en esto una paradoja que podría marcar el punto de una derrota de la fiscalía en estos casos. La verdad, el desempeño que han tenido los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez es francamente muy preocupante, muy deplorable, y se han pasado 8 años investigando, jugando a ser fiscales sin tener resultados concretos. Y como predice o prevé el doctor César Azabache en un artículo bien fundamentado que se lo recomiendo hoy en la edición de La República o en la página web, lo pueden ver, por supuesto, pues cree que lo más probable es que estos casos se caigan. Y con eso el papelonazo de Vela y Barba, que simplemente han hecho un alarde de notoriedad, que han jugado filtrando información cuando les convenía, no de una manera transparente. La verdad que sería muy, muy penoso, pero dice el doctor Azabache, yo tengo mucha credibilidad en sus opiniones, que es lo más probable que pueda ocurrir. Le recomiendo la columna. Y en el caso de la denuncia periodística que se hizo en Punto Final de Salatiel Marrufo el fin de semana, como que no está teniendo mucho recorrido. En parte porque no era una denuncia, pero no se presentó de esa manera. Simplemente lo que se puso fue el expediente del fiscal. Y eso tiene que ver mucho con fiscales que simplemente van filtrando información y que no tienen un contexto correcto. Y en este caso encontré esta semana una nota bien interesante del New York Times de cómo evalúa en la verificación de datos. Y lo que sostiene el New York Times es que la información cuando sale debe ser primero, o cómo las califica para verificar la declaración de los candidatos, pero que puede servir para cualquier eventualidad, como un fiscal o lo que sea, es uno si es verdadero, y ahí es que la afirmación sea objetivamente exacta. Dos, esto necesita contexto. La afirmación es precisa a primera vista, pero omite un contexto importante, que creo que es algo bien relevante que se puede aplicar en esa investigación, pero en otras también. Esto es exagerado, tercera categoría. La afirmación exagera o subestima los hechos. Cuarto, sostiene el New York Times de cómo verifica datos. Esto es engañoso. La afirmación contiene un núcleo de verdad, pero distorsiona los hechos. Quinto, falso. La afirmación es incorrecta desde el punto de vista fáctico. Y por último, esto carece de pruebas. No hay pruebas. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, pero tiene que ver con la manera como los fiscales simplemente van filtrando información para hacer notar que están trabajando, y en este caso algo que dijo Salatiel Marrufo, como que requiere más fuerza para poderse divulgar, está bien que se divulgue, eso no hay ninguna duda, pero hay que ponerle el contexto en el cual eso ocurre, y al final acaba pareciendo que se quiere volver a plantear que hubo fraude electoral en la elección del año 2021, cuando eso la verdad que todo apunta que es falso y es una fuente de inestabilidad importante en la política peruana. Hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan estos expedientes que emiten y que divulgan los fiscales. Y por último, o penúltimo, pues Dina Boluarte en China se reunió el día de hoy con autoridades de Huawei, de Autos BYD y de China Electronic Corporation. Tenemos algunas imágenes que han llegado desde China, donde está los primeros días de su visita. Ha tenido reunión con el gerente general de E-Link China Electronic Corporation, SEC. Ahí la presidenta, junto con los ministros, varios ministros, participó en una reunión de visita a la galería de la ciudad. Visitó a Huawei y visitó a Automotriz BYD. discusiones con el presidente Wang Chuanfu, no sé si lo he dicho bien, sobre innovaciones en la industria automotriz. Es el primer día de visita activa en China, van a ser 2 días más. Y otro tema que quería comentarles es, ha habido mucho comentario cachaciento, etcétera, sobre el buzo de Homero Simpson que llevó la señora Boluarte en su viaje para ir cómoda en el viaje. Les recomiendo, así como les he recomendado el artículo, la columna de hoy de César Azabache, les recomiendo la columna de Mirko Lauer, que se ocupa de eso justamente, el gran buzo peruano, y donde lo que sostiene es que la verdad que hay mucho alarde, que ahí no hay mucha alaraca con el tema y no es un tema relevante. Habla que la ropa para volar distancias y pasar por muchos aeropuertos ha evolucionado hasta volverse una variante de lo que en el Perú llamamos de entrecasa. En ese terreno el buzo es de rigor, de preferencia si no imita una prenda deportiva. No se recomienda el socorrido blue jean por ser demasiado ajustado para tantas horas de viaje. Los oligarcas rusos, termina Mirko, llevan buzos, dice, de marcas como Hermes, o Armani en sus aviones particulares, algunos de ellos blancos, cómo no. El de Boluarte parece más moderno que eso, el gran buzo peruano que visten las señoras peruanas de toda condición para sus viajes en avión o en camioneta. A ver qué trae de China la presidenta. Concuerdo totalmente con el artículo de Mirko del día de hoy. Y pues de esta manera llegamos al final. Bueno, pues Julian Assange llegó a Australia luego de este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, para declararse culpable en solo una de las 18 acusaciones que tenía, y ya no va a ir a la cárcel. Ha habido una negociación ahí y salió alguien que tiene una trayectoria tremendamente controversial. Hay quienes lo ven como un mártir de la libertad de expresión, hay quienes lo ven como alguien que era un irresponsable, que simplemente divulgaba información que ponía en problemas o revelaba fuentes de agentes que estaban operando en situaciones complicadas, pero en fin, Assange de esta manera llega a su fin, la prisión que tuvo, primero el asilo en la embajada de Ecuador, que terminó muy, muy, muy mal esa relación, y luego en las cárceles en Londres. Y de esta manera llegamos al final de las noticias y vamos a ir a nuestra entrevista, pero antes les quiero comentar lo siguiente: gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible. Recibe más información contactando a movilidad.sostenible@cálida.com.pe. Cálida, 20 años llevando a las familias de Lima y Callao la energía que empodera.
Soy gerente general de la empresa de transporte y servicios El Rápido S.A. ¿Cuántos los mitos? Siempre se ha hablado que había problemas, ¿no? Nosotros, a través de los años, hemos verificado que esto no existe, ¿no? ¿Por qué? La duración del motor es mucho mayor porque estamos tratando de una fuente energética limpia, lo cual permite menos desgaste de las válvulas, ¿no? En cuanto a la seguridad, también hemos señalado de que hay menor inflamabilidad, o sea, que hay pocas probabilidades de incendio.
Muy bien, muchas gracias a Calidad Energía que empodera. Vamos a ir con la entrevista, pero antes le contamos otra noticia que acaba de ocurrir también. El señor Pedro Castillo acaba de anunciar que se ha afiliado al partido Todos con el Pueblo. Se llama, ¿no? Todos con el Pueblo. Todo por el Pueblo. Se acaba de afiliar, ahí está su ficha de afiliación. Le va a servir para ponerle un cuadrito en el penal en Castro, al fondo Barbadillo, donde parece que se va a quedar mucho, mucho tiempo por golpista y porque su defensa es francamente deplorable y desorganizada, como lo fue su gobierno. Vamos con la entrevista con Carlos Gallardo, quien les cuento. Esta semana se han cumplido 30 años de la privatización de Telefónica, que dio inicio a la transformación de las telecomunicaciones en el Perú, y hubo un gran evento en el cual se presentó, de que Telefónica organizó, y en el cual se presentó este estudio que hizo el IPE, y que su responsable es Carlos Gallardo, el gerente general del IPE, con quien vamos a conversar ahora. Carlos, bienvenido al programa.
Hola, Augusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Cuéntanos, por favor, este estudio, ¿qué es lo que han hecho? Cuéntanos a toda nuestra audiencia de qué se trata esta investigación. Yo estuve ahí y es muy, muy interesante, la verdad.
Sí, mira, Augusto, a través de este estudio buscamos recoger, ¿no?, las contribuciones del desarrollo de las telecomunicaciones al desarrollo económico y social del Perú en este periodo, como has mencionado, desde el año 94 en particular, que es donde se da inicio, pues, al proceso de privatización Recordemos que previo a los 90s, el Estado tenía dos empresas estatales e incluso estaba prohibida la participación del Estado en el sector de telecomunicaciones. Eso empieza a cambiar desde los 90s con ya varios cambios normativos, ¿no? Y la presencia, el ingreso de Telefónica en el 94, y con la regulación que desde entonces, y creo que es importante mencionarlo, permite dos cosas: no solo el ingreso de otros operadores, porque hoy que duda cabe, tenemos más de 160 operadores cuando ya abordamos todo el sector en su conjunto, pero sino también la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ahí está, pues, la GMS, que permitió la masificación de la telefonía móvil, la 4G, la 3G, la 4G, la 5G ahora, ¿no? Entonces, ya la banda ancha, la red dorsal, en fin, todas estas implementaciones de nuevas tecnologías han sido gracias, pues, al acompañamiento que ha habido a través de regulación y con la confianza del sector privado de ejecutar inversiones que permitan este desarrollo.
Carlos, cuando uno compara cómo eran las telecomunicaciones, pues ahora la gente que entonces, gente, no sé, mayor de 50 años o de 40, de 50 años quizá, de darse cuenta cómo eran las telecomunicaciones en el Perú en el año 1994, ¿nos puede dar algunos indicadores para saber dónde estábamos? Porque estábamos casi en la época de comunicarnos con señales de humo o con latitas, ¿no?
Casi, ¿no? En el año, a inicio de los 90, nos podía tomar hasta 9 años tener una línea fija, ¿no? Y el costo podía superar los $1,500, ¿no? O sea, era casi un privilegio muy de muy pocas personas de tener una línea fija, y estamos hablando de la fija, ¿no? Ya después vendría la telefonía móvil, ¿no? Y ya esto cambia, ahí nomás unos 3 o 4 años empieza a cambiar tanto el tiempo, ¿no es cierto?, que nos tomaba en tener esta línea fija y el costo, ¿no? Para ser más precisos, creo que una de las ventajas de este desarrollo en el ciudadano ha sido en su bolsillo, ¿no? Porque las tarifas, ya solo viendo la última década, ¿no? El costo de la tarifa móvil y del internet fue cayendo casi en 100% en el caso de la tarifa de telefonía, de internet, perdón, a la fecha, ¿no? Entonces, esta reducción de tiempos, de tarifas, la densidad con la cual ya nos empieza también a cubrir la telefonía móvil, ¿no? O sea, cuántos celulares, cuántas personas tienen celulares, empieza a elevarse con el paso del tiempo. Hoy hay incluso hasta más de un celular por persona. Y a inicios de los 90...
¿Cuántos habían en el año antes de empezar la privatización, en el año 94?
En el año 93 solo 2 de cada 1,000 personas tenían un celular, ¿no? Entonces,
de cada 100, creo, ¿eh? 2.7 de cada 100 habitantes tenía una línea telefónica.
Sí, es 0.2 de cada 100 en la densidad de telefonía móvil, que es 2 de cada... O sea, muy pocas personas, digamos, tenían acceso a la telefonía móvil. Y eso sin duda ha ido cambiando. Hoy, como te decía, hay incluso más de una línea por persona.
Claro. Y esto, en el momento actual, ya hay más líneas que habitantes. Y cuesta
sí,
mucho
y eso menos. Eso se ha ido traduciendo, como te decía, en una caída de las tarifas, ¿no? En el caso de la internet, por ejemplo, estábamos hablando hace algunos años de 86 soles el costo del gigabyte, por ejemplo, en el caso de internet móvil, ¿no? Esto en el 2014, y hoy es alrededor de solo un sol, ¿no? Entonces, claro, esto ha ido cayendo en la medida que se ha ido desarrollando regulación que permitió el ingreso de más operadores, regulación que también permite la intercambiabilidad numérica, que permite, digamos, que se puedan dar las condiciones de que haya más inversiones también, y entonces el ciudadano es el principal favorecido de este desarrollo.
Hemos pasado una situación, la verdad, que tremenda, porque te cuento, no sé tú qué edad tienes, pero las casas y los departamentos se vendían con anuncios que decía con teléfono. Y eso era, cambiaba totalmente la situación. Comprado, casi que parecía que comprabas el teléfono y el departamento venía con el teléfono y no al revés. Y el costo de una línea fija era $1,500 en el mercado negro, que equivalía a un Volkswagen usado. Eso es lo que costaba, un Volkswagen usado o una línea de teléfono. Hemos avanzado un montón. Por favor, sigue.
Y ya ha cambiado o ha tenido otro, sí, ya ha tenido otros impactos también, Augusto.
Eso quiero preguntar.
Porque claro, hemos hablado de las tarifas, que creo que es lo que nos lo vemos más concretamente, más tangiblemente, Pero sin duda los hogares han aumentado de manera importante su acceso a la internet, a la telefonía, estar más comunicados. Esto les ha traído beneficios. Por ejemplo, en la pandemia quedó claro, ¿no? Sin la internet no hubiéramos podido, para muchos no hubieran podido continuar con sus estudios. Ha revolucionado también la forma de hacer negocios, ¿no? Hoy hablamos del e-commerce y cómo esto ha ido creciendo de manera exponencial a lo largo de los últimos 13, 4 años en particular. O con mayor énfasis, ¿no? Tenemos también las plataformas digitales, las aplicaciones de movilidad o de reparto, ¿no es cierto?, que usamos gracias a que existe un sistema de telecomunicaciones que lo permite, la inclusión financiera a través de las billeteras electrónicas, ¿no? Antes hablábamos del POS, que también, digamos, se masifica o digamos, inicia un proceso de mayor usabilidad porque tiene el POS, digamos, también te permite el pago, pero hoy las billeteras electrónicas incluso es el triple de transacciones diarias o por mes que el POS, ¿no? El pago con tarjetas de crédito o débito. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que en el tiempo, ¿no?, muestran cómo este desarrollo, este acompañamiento de regulación adecuada y de inversión ha permitido, ¿no es cierto?, que nosotros como personas podamos hacer un uso y hacernos más competitivos, más productivos en el tiempo en el que hemos podido hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Y todo esto se ve asociado con una mejora de nuestro bienestar. Hay indicadores, hay correlaciones, relaciones positivas entre este mayor acceso a telecomunicaciones con una mejora en nuestra calidad, no solo de nuestros ingresos, sino también de la salud, de la educación, digamos, de nuestro bienestar en general como ciudadanos.
¿Dónde más puedes ampliarnos de los beneficios que ha traído para el país? Has hablado de los ciudadanos. A nivel macro, ¿hay algunas cifras que nos digan qué beneficios ha traído la privatización de las telecomunicaciones, que empieza pues con la compra que Telefónica de España hace de CPT y Entel, y luego hay 5 o 4 años, ¿no?, de concurrencia limitada, y luego explota, ahora hay una competencia salvaje que al final beneficia al consumidor?
Sin duda, sin duda. Y esto, digamos, ha significado también que el aporte del sector telecomunicaciones al PBI, a la economía, ¿no? O sea, qué tan importante es las telecomunicaciones en el PBI, se haya triplicado en este periodo, ¿no? Hoy supera los 5 puntos porcentuales, o sea, tiene un aporte significativo. Y esto es gracias a las inversiones que se empiezan a realizar en el sector. Lo que tenemos son cifras para el caso de las inversiones de los últimos 20 años, donde estas han acumulado cerca de 20 mil millones de dólares, ¿no? Y lo interesante aquí es que no estamos hablando solo de infraestructura, ¿no es cierto? Porque uno puede pensar, y ve las antenas y dice, esto es antenas y cables. No, en realidad también es una inversión en que podamos tener mejor acceso a nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esto es un aspecto diferenciador del sector de telecomunicaciones y aquí, Augusto, estamos viendo también el aporte directo de las telecomunicaciones al PBI, pero también, digamos, un análisis más riguroso permitiría poder calcular algunos beneficios indirectos, ¿no es cierto?, sobre otras actividades, ¿no? Por ejemplo, hoy hay actividades como la minería, el agro, que tienen, digamos, ciertos niveles de automatización o de monitoreo autónomos, ¿no? Digamos que se permiten gracias a las telecomunicaciones, ¿no? Igual como el poder comunicarse más fácilmente, pues, entre un campamento o el mismo campo agrícola con una oficina central. En fin, esto, digamos, es parte de los beneficios que ha ido generando el sector dentro de la actividad económica del país. Y esto se ha reflejado también en trabajadores más productivos, con mejores remuneraciones. Se va completando así un círculo virtuoso. No le llamamos un círculo virtuoso porque iniciamos desde más inversiones que se traducen en más crecimiento y en mejores remuneraciones. Y en el camino, y no lo podemos, digamos, y no es que sea menos importante, pero en el camino también va dejando recaudación fiscal, ¿no? En los últimos 20 años, digamos, en impuesto a la renta, el sector ha aportado algo más de 45 mil millones de soles en impuestos y el año pasado alrededor de 2.300, ¿no? Entonces, esto permite, ¿no es cierto?, bien usado, sin duda, permite, pues, desde el Estado ejecutar obras sociales, obras de inversión pública.
Carlos, y hay una parte que yo estuve como asistente, entonces no he leído el documento, y quisiera preguntarte si hay alguna parte en que trates del aspecto más psicológico o anímico. Lo que quiero decirte es que creo que cuando se escriba la historia económica del Perú, la privatización de Telefónica, creo que es un hito importantísimo, donde el Perú se dio cuenta que el Perú valía más de lo que pensábamos, que el Perú tenía un potencial mayor, y a partir de esta privatización es que se abren un montón de inversión extranjera que viene, y también nacional, que se produce, y fue como un cambio de ánimo muy grande en el país. ¿Esto está incorporado en tu estudio?
Mira, ese es un marco importante el que menciona, porque no es fortuito, ¿no? A veces tendemos a ver y vemos, porque Telefónica es un ejemplo y el sector de telecomunicaciones del cual forma parte es un ejemplo, pero hay otros sectores, el minero, el gasífero, el de combustibles, claro. donde hay presencia de empresas y de inversión privada, pero no es fortuito que estén ahí, ¿no? Debemos ir un poquito hacia el inicio de los 90 y la situación crítica en la que se encontraba el país, con cero acceso pues a los mercados internacionales, con arcas quebradas, y cómo empezamos a cambiar esa situación, ¿no? En la medida que fuimos implementando una serie de reformas, y parte de esas reformas tienen que ver con el inicio de un proceso de privatizaciones que hizo que buena parte de las empresas públicas quebradas o en situaciones financieras negativas, ¿no es cierto?, empiecen a funcionar mejor y a poder proveer un servicio al ciudadano más adecuado. Ese es el caso de las telecomunicaciones, pero no es fortuito porque tuvo que haber este nivel de acciones gravitantes, ¿no?, importantes de peso, incluso la Constitución, ¿no es cierto?, que consagra el rol subsidiario del Estado, una protección más adecuada de la inversión privada, sea nacional o extranjera, y ese fue un poco el marco que fue permitiendo, ¿no es cierto?, que este tipo de inversiones ocurra, como está ocurriendo en otros sectores hoy, solo que nos tendemos, creo, como ciudadanos, a olvidarnos un poquito de dónde viene esta inversión privada, que yo creo que en buena parte explica también porque ahora nos falta esta inversión privada, ¿no? Nos falta un poco de esas acciones gravitantes importantes, un marco constitucional más estable, instituciones más sólidas, ¿no es cierto?, mejor equipos técnicos, mejor servicio civil para poder generar un entorno adecuado para que sigan creciendo las inversiones como lo han hecho en algunos periodos muy importantes de nuestra historia.
Y si pensamos solamente en el sector de servicios públicos, lo que yo no llego a entender es, comparando, tú dices la inversión que llegó, yo digo la que no llegó, porque si uno compara lo que pasó en telecomunicaciones o en el sector eléctrico, esto es, ahí el cambio ha sido brutal. Cuando uno compara en el agua potable, es un desastre lo que tenemos, con millones de personas que no tienen agua, y ahí está la diferencia al tanto, ¿no?, de lo que pasa cuando hay una privatización, con una regulación bien hecha, que encamine las cosas, y cuando no ocurre eso, tenemos que en el telecomunicaciones y electricidad hay ya la demanda totalmente cubierta, en agua no. Y así no entiendo cómo hay gente que se opone a esta incursión de inversión privada en estos sectores.
Es el caso, digamos, crítico, ¿no es cierto? Yo creo que el caso del agua que has mencionado, ahí nomás está lo de Petroperú, que no deja de... algunos de sus activos fueron privatizados, ¿no? Y que se habla de algunas privatizaciones nuevamente de activos. Algunos de sus activos, como la refinería, la Pampilla, fueron privatizados en su momento, en ese periodo, ¿no? Bueno, hubiera sido de repente ya hacer, digamos, empaquetar Petroperú en esa época, pero ya, bueno, sobre leche derramada no vamos a estar ahí lamentándonos. Pero son ejemplos, ¿no? Las entidades prestadoras de salud, de agua y saneamiento, está Corpac, Petroperú. No es una entidad pública, pero el eSalud, el servicio de eSalud, es también, digamos, una institución que debiera estar fuertemente gestionada adecuadamente y no lo está, ¿no? Entonces, como no lo está, los servicios a los ciudadanos llegan mal, ¿no? Entonces, ahí hay claros ejemplos de cómo algunas entidades, empresas públicas y otras, digamos, que están... no son empresas públicas, pero están, digamos, o se podrían considerar como tales, están todavía bajo administración exclusivamente pública, y yo creo que ahí, en el afán de prestarle mejores condiciones laborales a sus trabajadores, terminan olvidando que en realidad debieran estar dedicadas al bienestar del ciudadano. Entonces ahí creo donde viene un problema que no hemos podido resolver como país todavía.
Carlos, y una pregunta final, 30 años después, los desafíos en el caso en telecomunicaciones siguen siendo enormes, ¿no? En resumen, ¿cuáles son los desafíos para poder seguir estando y no dormirnos sobre lo que pasó, sino ponernos a la saga? Porque siento que por muchos problemas, como que podría estar ocurriendo que nos estemos quedando un poco atrás,
¿o no? Esto que te decía, que no es fortuito, el desarrollo a futuro tampoco lo podemos dejar al azar, no es que ya la inversión está ahí y entonces va a seguir desarrollándose. Creo que hay algunas cosas que se pueden hacer En primer lugar, digamos que tenemos algunas brechas todavía de cobertura importantes. Se ha avanzado con algunos mecanismos que incentivan que las mismas empresas operadoras puedan cubrir más territorio a cambio del pago del canon, a cambio de hacerse de una adjudicación en el caso de asociaciones público-privadas, pero creo que todavía la brecha es grande ahí. Hay que seguir trabajando en este proceso. Hay una oportunidad. Como sabes, pues el MTC le ha encargado a Proinversión que ya avance con la adjudicación de la banda para 5G, entonces es importante hacerlo pronto. Esto es algo que ya se ha completado en otros países. Y otro segundo aspecto importante, Augusto, es el regulador, ¿no? Necesitamos un regulador que, digamos, vaya fortaleciéndose en el paso del tiempo. La OECD le hizo un informe hace algunos años en el cual han ido ellos implementando una serie de ajustes, pero por ejemplo hoy hay tres directores de OSIPTEL que están con el mandato vencido y sobre los cuales todavía no se ha hecho una convocatoria, ¿no? Una nueva designación. Entonces, eso nos va diciendo cómo entidades llamadas a ser bastante objetivas, ¿no es cierto?, pueden terminar todavía sujetas a, digamos, las volatilidades políticas, ¿no es cierto?, porque por alguna razón no convocan a este concurso desde la PCM para nombrar nuevos directores o ratificar a los que están en su cargo, porque pueden postularse nuevamente.
Lamentable que eso esté ocurriendo. Te cuento que yo fui vicepresidente de OSIPTEL durante los primeros 5 años. Entonces vi de cerca ese proceso de transformación y la importancia que tenía el poder tener reguladores sólidos, independientes del poder político, que ahí se daba todo, y cuando no les nombras a la gente, simplemente los debilitas, ¿no? Y con estas ideas ahora locas de querer fusionar a los reguladores, ya uno dice, este gobierno que tiene tantos problemas, ¿a qué se meten estas cosas, ¿no? Increíble.
Creo que hay que ver las formas de fortalecerlo, ¿no? Entonces creo que si de verdad es legítimo mi interés en fortalecerlo, al menos debería asegurarles que sus directores sean nombrados a tiempo y que cuenten con los recursos financieros necesarios para poder, digamos, hacer mejores estudios y regular de mejor manera el mercado, ¿no? Ahí también hay algunas posiciones acerca de ya, digamos, el regulador debe estar donde no hay competencia y entonces en algunos servicios ya hay competencia. Entonces, el regulador también tiene que irse modernizando en el camino, digamos, para poder tener ese mejor regulador. Si de verdad mi interés fuese legítimo, pienso desde perspectiva del Estado, me preocuparía por eso en lugar de ver una reforma que no digo que esté mala, a lo mejor mejor diseñada y con tiempo y debatida, es algo que pues, se puede explorar, pero creo que está muchos pasos por encima de lo que se puede hacer hoy.
Absolutamente. Carlos, te felicito por el estudio, está muy, muy interesante, y a ver si lo sigo divulgando ya por partes específicas en las siguientes semanas, porque la verdad que es muy, muy interesante. Te agradezco mucho, un saludo a todo el equipo del IP.
Listo, muchas gracias, Augusto. Un placer.
Bien. Soy Carlos Gallardo, gerente general del IPE, presentándonos este informe muy, muy interesante sobre lo que pasó en estos 30 años de transformación, desde que Telefónica del Perú entró y adquirió las empresas de CPT y Entel, y empezó toda la modernización y la revolución de las telecomunicaciones en el Perú. E insisto, a mí me sigue pareciendo increíble que viendo lo que ha pasado en telecomunicaciones, viendo lo que ha pasado en el telema eléctrico, viendo lo que no ha pasado en el agua potable, donde tenemos millones de personas que todavía no tienen agua potable, haya gente que se siga oponiendo a procesos de incursión, de inversión privada, bien regulada, en servicios públicos y en general en el país. Antes de irnos, siguen ocurriendo cosas importantes en Bolivia, y lo que tenemos es que el presidente Evo Morales ha lanzado unos X y ha dicho que le pide al pueblo defender la patria de grupos militares. Denunciamos que el grupo del Regimiento Especial de Chayapata, Méndez Arcos, tomaron la Plaza Murillo con francotiradores. Esto parecía indicar que prepararon con anticipación el golpe de Estado. Pido al pueblo, con vocación democrática será, a defender la patria de algunos grupos militares que actúan contra la democracia y el pueblo. Y también ha salido un tuit de la Cancillería, pero no, ahí está, la expresidenta Yanine Áñez Chávez, dice: repudio total a la movilización de militares en Plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS, con Arce y Evo, deben irse a través del voto del año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. O sea, que culminen su mandato como debe ser y no que estén con estas tonterías y estas incursiones autoritarias que lo que simplemente buscan es abortar los procesos democráticos en Bolivia, en general en América Latina. Y la presidencia del Perú ha emitido también esta comunicación en X diciendo que el Perú condena enérgicamente el intento de ruptura constitucional en el Estado plurinacional de Bolivia. El Perú respalda al pueblo y al gobierno constitucional del presidente Luis Arce y rechaza todo acto que atente contra el orden democrático e institucional de ese país. Asimismo, expresa su respaldo a los esfuerzos institucionales para preservar el orden y el Estado de Derecho en el hermano país de Bolivia. Es lo que está pasando, vamos a estar muy atentos y es grave lo que está sucediendo. De esta manera llegamos al final del programa, pero antes de irme les tengo que decir algo muy importante y esto tiene que ver con lo siguiente, que acá lo tengo. Primero, descubre las acciones que desarrollan las principales empresas chinas en el Perú. Conéctate a la transmisión Puente a China, Inversión para el Desarrollo, el 26 y 27 de junio, o sea, hoy y mañana. Hoy y mañana, por supuesto. Y al mediodía, a través de las plataformas digitales de La República. Este evento es organizado por La República en alianza con MMG, Las Bambas, CRTG, Huawei y Check. Y también infórmate sin publicidad en LR Focus, la suscripción digital de larepublica.pe. Disfruta tus noticias libres de anuncios y sin distracciones. Además, crea y guarda colecciones. Accede a la edición impresa en versión digital y disfruta de descuentos exclusivos. Suscríbete ahora por solo 5 soles al mes. Gracias por su amable audiencia y nos vemos mañana en la aparición original a la hora regular. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.